Rompecabezas.
Zona Central.
La pesca no declarada y no reglamentada es conocida mundialmente no solo por sus impactos ambientales y económicos, sino también por otras actividades ilegales que encubre, entre ellas narcotráfico, trata de personas, trabajo semiesclavo y crímenes a bordo. En ese marco, el puerto de Montevideo está catalogado como el segundo a nivel mundial en recibir pesca de trasbordo sospechada de ser ilegal. Reiteramos, en este marco, el puerto de Montevideo está catalogado como el segundo a nivel mundial en recibir pesca de trasbordo sospechada de ser ilegal. Los incidentes con víctimas a bordo, los casos de narcotráfico, los incendios y las peleas grupales en barcos extranjeros son moneda corriente. También en el hecho de que, según cifras oficiales, estos buques descargan, esto puesto entre comillas, un promedio de un tripulante muerto por mes en estas costas. Es terrible, ¿eh? Estos datos forman parte del informe Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en el Atlántico Sur, trabajo esclavo, trata y muerte en el puerto de Montevideo, elaborado por la organización Océanos Sanos. Vamos a recibir a su coordinador, Milko Schwarzman, también viene hoy con Rodrigo García, de Conservación Cetáceos Uruguay, formando parte también de Océanos Sanos. Bienvenidos, es un placer tenerlos, Milko, nuevamente. Y a vos, bueno, un placer, Rodrigo, de que estés aquí con nosotros. Bueno, ya nos han mandado a nosotros, y les agradecemos, porque hemos sido de los primeros en recibir este informe espeluznante, pero bien necesario. Ahora, Milko, de la vez que estuvimos hablando contigo, lo primero que reclamaron partes interesadas, digamos, en este tema, y decían en forma de recriminación, no hay datos puntuales. Bueno, estos informes están en datos puntuales. Primera cosa que hay que decir, ¿no?
Sí, esto es el resultado del trabajo que hicimos en el equipo durante este año y mediante datos de años pasados también, ir analizando lo que había y publicarlo, tal cual es, digamos. Ni siquiera hicimos un juicio de valor sobre los datos, sino expusimos datos que muestran la gravedad del tema y que hay cosas que hay que solucionar, digamos. Hay cosas por las cuales trabajar. Nosotros llevamos adelante una campaña de varios meses muy constructiva, acercándonos con todos los ámbitos de gobierno, con cámaras pesqueras, con sindicatos de pescadores. Trabajamos todos los ámbitos y, bueno, esto es parte de la información que recabamos, mucha es información oficial que nos ha dado la Armada, la ANP. Y, bueno, ahora lo que estamos proponiendo es, bueno, buscar las soluciones, sin ser nosotros los únicos que podemos proponer, sino que salga un poco también del gobierno. El gobierno creó una comisión para luchar contra la pesca ilegal, para prevenir la pesca ilegal, que no se ha reunido. Hace un año se creó la comisión y no se ha reunido y justo hoy nos reunimos con uno de los miembros de esa comisión, que es la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y así como vos contabas, o sea, el título de estos informes es un poco fuerte. Para contarles alguna anécdota, lo hablamos con la editora que estuvo revisando los informes y le dijimos, mirá, tal vez incluimos la palabra muerte o no. La editora nos decía, no, mirá, la ONU, la FAO, cuando hablan de muerte ponen la palabra muerte.
Claro,
o sea,
claro,
¿para hay qué? Que decir, usar un eufemismo, si, ¿no?, se baja un tripulante muerto, es muerto, no es otra palabra, no, claro, es fallecido. Claro. No. Entonces, bueno, esto demuestra que hay que trabajar, que hay que hacer algo, que la situación no es la ideal.
Claro.
Y bueno, ahora estamos en esta etapa de...
Bueno, pasemos revista, ¿no? Confirmamos, reafirmamos aquello que ya habías dicho, ¿verdad?, en tu anterior participación aquí en el programa, de que el puerto de Montevideo está catalogado como el segundo a nivel mundial en recibir pesca de trasbordo sospechada de ser ilegal. Y detrás de esta fuerte afirmación hay datos en este informe que, en principio, y es lo que quiero que detallen, por lo menos en algunos de los casos, irregularidades en el puerto de Montevideo, en la identificación de embarcaciones en el mismo puerto de Montevideo.
Bueno, lo que ocurre, y se podía ver la semana pasada, lo puede acceder cualquier persona desde una página, desde su computadora en internet, puede ver el nombre de los barcos que aparecen en el puerto con un dibujito de un barco, los pesqueros aparecen de rojo, puede ver que hay dos pesqueros con el mismo nombre. ¿Cómo puede ser que haya dos barcos con el mismo nombre? O sea, eso es, los barcos en todo el mundo tienen un solo nombre, una sola matrícula.
Y es entonces, un solo barco.
Y es un solo barco. Lo que se puede ver es que hay barcos con misma matrícula, con mismo nombre, barcos que salen del puerto y cambian de nombre. Está ocurriendo, no solo ocurre en alta mar y los barcos utilizan ese tipo de artificios para ocultar actividades ilícitas, pesca ilegal o tráfico de algún tipo, sino que ocurre mientras están en el puerto. Hay barcos que uno los ve un día y al otro día está el mismo barco, tiene otro nombre. O sea, hay...
Eso la es misma una, embarcación cambia el nombre.
La digamos. Misma embarcación cambia el nombre, o sea... está faltando un control importante sobre las embarcaciones que están en el puerto. No se sabe qué barcos están, cuándo están, qué barcos son. Porque...
Perdóname, soy un estúpido, ¿no? Pero digo, los sí. pintan de nuevo rápidamente, el nombre...
Algunos ni siquiera tienen pintado el nombre, lo cual es un requerimiento internacional, claro, una obligación, de acuerdo a, la, a las leyes marítimas internacionales. Algunos no tienen nombre, solo tienen unas letras en chino que uno no sabe lo que significan.
Claro. Es interesante la anécdota del otro día en una reunión en la Armada, que es uno de los que está más dispuesto también a trabajar este tema. O sea, hay interés real de la prefectura de abordar el tema. Hablamos con el prefecto nacional naval, tuvimos reuniones con diversas autoridades. En una de esas reuniones, Milko le comenta al del hermano, ¿viste que en el barco hay dos barcos con el mismo nombre? Y mira la pantalla, corrobora y efectivamente llama a control marítimo y empiezan a hacer las averiguaciones del caso. Y bueno, en una situación que vimos en una reunión que teníamos un día...
Claro, que hiciste un día a la sala. Imagínate lo que es el día a día.
Exactamente.
¿No?
Entonces, tremendo. Este es un tema realmente gravísimo del cual nosotros estamos teniendo una actitud muy cauta. No somos una organización fundamentalista que salimos a quemar, pero es un tema muy grave que no se está abordando con la gravedad que merece, ¿no?
¿Esa es la única modalidad que existe o existe otro tipo de modalidades para hacerlo?
Esa es una de las modalidades, o sea, cambiar de nombre, o pasar una posición falsa en el GPS, decir que está en un lugar, uno ve el barco está en un lugar, pero el barco está en otro, el barco real está en otro lugar, o sea, esos son artificios que utilizan mediante programas informáticos, pero están hasta los barcos que lo hacen están identificados, ya se conocen, hay gente que estudia eso. Nosotros no somos unos especialistas en rastrear barcos, pero aprendimos mucho porque, bueno, investigando los casos, por ejemplo, para este informe solo tomamos un mes. Dijimos, a ver, en junio, ¿qué pasó? Bueno, hay dos barcos que ni la ANP, ni la DINARA, ni nadie tiene registro que estuvieron en el puerto. Sin embargo, estuvieron, los tenemos, pero eran dos barcos que no tenían nombre, que no se sabe la bandera, eran dos barcos, sabemos que son chinos, a pesar de que no está oficialmente, no tienen anunciada la bandera oficialmente, pero quiero decir, esa es una manera. Otra manera, por ejemplo, llega un barco, la DINARA tiene que autorizar el ingreso, le pregunta, bueno, es obligatorio decir qué pescado traen a bordo. Hubo un barco que ya tenía un prontuario largo, extenso, y su empresa también, el armador, tenía una... Cuando está llegando el barco, nosotros enviamos una nota a ANP, a DINARA y Armada, viene este barco con esto, esto, esto. Ese barco hacía esto, de cambiar la posición de GPS, apagar el GPS en algunos momentos cuando hace listo. Le dijimos, viene este barco,
el mundo de los piratas,
es un barco, ¿qué van a hacer? Ni siquiera le dijimos nosotros, tienen que hacer esto o no lo dejen entrar, que es lo ideal tal vez.
Claro, obvio.
¿Qué van a hacer? Bueno, hicieron una inspección extraordinaria, o sea, subieron al barco, que es lo ideal en hacer en la mayoría de estos barcos y que lamentablemente no ocurre. Encontraron que les declararon una especie que... no tenían, como que no la tenían a bordo y la tenían a bordo, una especie en extinción además, merluza negra se llama, tremendo. Y es una especie que para pescarla requiere un permiso internacional y todo, no tenían el permiso. A la DINARA no le declararon esa especie, o sea,
¿y qué pasó
y vino, con y, de, esa y vino y descargó y como si nada, se fue y después volvió? Pero había muy varias irregularidades, digamos, ¿no? Que tenía esa embarcación, que es una... que inspeccionaron porque nosotros sugerimos...
miren, ¿y qué explicación dieron cuando finalmente hicieron toda su operativa sin ningún problema, pese a que ustedes habían advertido estas irregularidades?
Bueno, hubo un informe sobre las cuales fueron las irregularidades, todo, pero no hubo ninguna medida, ninguna sanción, ni una prohibición de ingreso al puerto. El barco ahora sigue viniendo al puerto.
Eso habla muy mal, ¿no?
Pero eso quiere decir un caso que se analiza. Y nosotros decimos, pero el barco, la declaración que hace es una declaración jurada.
Claro, claro.
Antes de ingresar
es un documento importante.
A puerto, perdón, traigo tal especie,
sí,
pescada en tal lugar, y se lo autoriza. Bueno, lo revisan a este caso porque y encuentran que, pero esta especie no la declaraste. Y necesitas un permiso internacional y no lo tenés.
Y no pasó nada.
Y no pasó nada. Como que
es grave, claro. No es una anotación en un cuaderno de notas. Es realmente un documento, ¿verdad?, de ingreso al país de un pesquero, ¿no? Ahora, ustedes han identificado incluso pesquero por decir con nombre y apellido. Han identificado, por ejemplo, no sé si está bien dicho, el tifón, el mayor delincuente de la pesca pirata del mundo, que también operó desde Montevideo y tienen datos, ¿no? Está declarado como pesquero ilegal por tres organizaciones de regulación pesquera internacional desde 2006 y era buscado por Interpol desde 2013 debido a que se dedicó durante más de 10 años a la pesca ilegal, cambiando de nombre, como nos contaba Milko y Rodrigo, que es el sistema, aparentemente, o uno de ellos, al menos 10 veces. Fue capturado en 2015 y en 2018 se sancionó a sus dueños que eran españoles, pero estuvo aquí.
Estuvo aquí luego de 2006, que ya era buscado.
Claro.
Estuvo aquí, o sea, luego de cometer ilícitos, de que se sabía, estuvo en Montevideo.
Muy fuerte. Muy fuerte.
Ese barco, por ejemplo, el título que aparece ahí, el mayor delincuente de la pesca ilegal, es el título que usó el New York Times.
El New
York
Times. O sea,
no lo pusimos nosotros
al
título.
No, no, es de ustedes, claro.
Por eso queremos decir a veces, ¿qué significa esto? Cuando alguien en algún país del mundo dice, a ver este barco, ah, mirá, estuvo en este puerto, en este... O sea, afecta la imagen del país también. No es que lo decimos nosotros, lo dice el New York Times, lo dicen los organismos internacionales. Entonces, ese tipo de barcos debería preverse que no ingresen los que tienen un prontuario, ¿no?
Pescan y se lo llevan. Digo, ¿qué hacen acá en Montevideo? ¿O descargan acá también?
Descarga y paso para otros destinos.
O sea, descargan algo, se llevan otra cosa.
No,
o descargan todo.
Acá descargan prácticamente todo y es una vía de paso, digamos.
O sea, en definitiva, son barcos que están pescando ilegalmente, sin ningún problema descargan en el puerto de Montevideo esa carga que es totalmente ilegal.
Pues puerto libre, es una condición importante de nuestro puerto, es único, uno de los únicos puertos libres en toda la región del Atlántico.
¿Qué significa eso?
Hay unas facilidades administrativas y zonas francas sobre todo también, zonas que se llaman de admisión temporaria, en donde allí no hay impuestos y las inspecciones son de otro tipo, menores también.
¿Estos barcos están en zonas francas del puerto?
Un ejemplo, sí, es como están en la zona franca. Un ejemplo, estos barcos, bueno, vienen, descargan directamente un contenedor y ahí va un barco carguero y se va hacia Europa, a otros mercados.
Claro, porque si es en régimen de zona franca no ingresó.
Claro, pero por ejemplo, algo, un dato importante, estos barcos, por ejemplo, no pagan IVA, no, tienen exenciones impositivas,
están exonerados.
Pero un barco pesquero uruguayo que tiene que pagar IVA. Estos barcos no.
La línea final de esto es que nosotros somos un país que, como siempre decimos, vivimos de espalda al mar, porque toda esta gente está viviendo de frente al mar. ¿Se entiende? No vivimos de espalda al mar. Pues bueno. Estamos de espaldas para no ver los que están de frente, qué es lo que están haciendo. Esa es la realidad. Muy bueno. Esta frutilla del postre que es impresionante. Ya evidentemente lo teníamos que haber dicho, ya lo dijimos antes. Un empresario pesquero gallego, ex delegado de la Junta de Galicia en Uruguay, reconocido internacionalmente por figurar en las listas negras de pesca ilegal, participaba acá, en Montevideo, en labores de prevención de la pesca ilegal. Parece joda. Es joda, no parece joda.
Es como decís vos, hay algunos que no le están dando la espalda.
El lobo la cuida cuidando las ovejas, ¿no?
Qué tremendo, es tremendo esto, muchachos.
Es muy grave, es muy grave. Y es histórico, además, ¿no?
Además, no estamos hablando de los pesos. Histórico en el tiempo, ¿cuándo?
Y nosotros, investigando el año pasado, vimos que había un informe de Traffic Sudamérica relacionado a la pesca de hace 10 años. Que ya estaba con graves sospechas del uso del puerto de Montevideo como zona de paso de mercancía de pesca ilegal.
¿Tienen idea del valor? Viste que todo se vive económicamente. ¿Tienen idea del valor que mueven esta gente por fuera? Porque lo están moviendo por fuera de todo.
Hay un cálculo global, ¿no? Pero local...
Sí, estimado. A nivel global son 23 mil millones de dólares.
Pero nosotros somos el segundo puerto de pesca ilegal.
De descarga,
o sea que de esos 23 mil millones de dólares, una buena parte tiene que venir.
Y unos
acá.
Millones pasan. Sí, unos cuantos millones.
Las autoridades reconocieron, y eso es importante también, cuando uno cuestiona y pregunta a las autoridades sobre este tema, de la Dinara específicamente, el antiguo director reconoció, y eso está en la página de Presidencia de la República, que al menos 1.500 barcos pesqueros sospechados de pesca ilegal pasan año a año por Montevideo. Eso es un dato que está en la...
¿Hay cifras de la flota total, seguramente no deben ser muy fidedignas, de pesca ilegal? Porque me decís 1.500, ¿en un universo
mundo,
de cuánto?
Claro. En el mundo ahí se estima unos 10.000 barcos.
Ah, bueno, 1.500 de 10.000
sí,
pasan 15, por acá.
15%, ¿no?
15% de los 23.000 sí. millones Ajá. de dólares que se mueven sí. en todo el mundo por
una,
pesca ilegal.
Una regla de tres interesante.
Sí, uh-huh. yo creo que hay que hacerla, ¿no?
Uh-huh.
Bueno...
La consulta que yo quería hacer, ¿qué capacidad de control tiene el Estado uruguayo para... entre comillas, valga la redundancia, controlar estos 1.500 barcos.
Eso es lo que yo quería comentar hoy en ese sentido. O sea, en esto cuando uno empieza a indagar dónde está fallando, el gran tema, el pie de talón de Aquiles es la inspección.
Claro.
Y la inspección corre por cuenta no solamente de la Dinara, sino también de la Armada, de la Prefectura. Entonces, la Prefectura tiene recursos humanos y financieros realmente limitadísimos, ya para sus funciones normales y menos para este tipo de temas que son colaterales o complementarios. Y la Dinara asume lo mismo. Nosotros en el Parlamento proponíamos justamente el otro día que de sanciones de pesca ilegal, como un barco brasileño el año pasado en La Paloma, $60,000 por pesca ilegal. ¿Ese dinero a dónde va? Va a un fondo del Ministerio de Economía. ¿Por qué no se crea un fondo de la pesca ilegal que se pueda destinar a las inspecciones?
Que sea específico.
Que sea específico. Claro. Eso fue una propuesta que dejamos en el Parlamento.
Porque si no, seguramente se delira y se va por otros lados que no, tienen conexión con
queda, esto. Queda muerto. O sea, llega al Ministerio de Economía y es un fondo, un crédito que Linara no puede usar para inspecciones si quisiera usarlo, ¿no?
Por ejemplo. Bueno, sí, nosotros entendemos claramente que hay obstáculos financieros y que no es fácil la situación, pero tampoco vemos que se esté buscando. Por ejemplo, hace un año se crea una comisión por este acuerdo internacional que se firmó en la FAO, que Uruguay ratificó, que va a luchar contra la pesca ilegal, crea una comisión que nunca se reunió. Y para esa comisión no es necesario fondos, digamos, para que se reúna.
Voluntad.
Es voluntad de resolver el problema. Hay la misma FAO, la ONU, ayuda con capacitación, con talleres, con fondos. O sea, hay herramientas, digamos, pero nos están buscando, ¿no?
Bueno, no sé si tenés alguna pregunta. Sí, voy a entrar en
el tema justamente cómo se vincula, en la segunda parte del informe, cómo se vincula la pesca ilegal, la pesca no regulada, con fenómenos como, por ejemplo, el narcotráfico, lo que ustedes hablaron, las muertes, las cifras de muertes.
Las muertes terribles.
Sorprendentes que hay.
Déjame leer esto nada más. ¿No? Debido a que no existen controles sobre las condiciones de vida a bordo, sobre la documentación, como decíamos, de las embarcaciones pesqueras extranjeras que operan en el puerto, la trata, la esclavitud y la violación de los derechos humanos son una constante también que ocurre en el puerto de Montevideo. Y lo más estremecedor es reconocer en el informe que desde el año 2013, o sea, 5 años atrás, se está registrando la descarga, tenemos que decirlo así, de un tripulante muerto por mes proveniente de estas embarcaciones. Es tremendo lo que estamos diciendo.
Sí, lamentablemente ese dato nosotros lo tenemos desde abril, creo. Qué tremendo. Y no lo revelamos porque, bueno, lo hablábamos con las autoridades, estábamos viendo, bueno, veamos cómo, y al ver que no había voluntad, bueno, empecemos a poner los datos en papel para ver que se alerten otras áreas del gobierno también, para buscar una solución en conjunto. Hay un informe que hace la Cancillería en 2014 sobre un caso de unos tripulantes africanos que bajan de un barco chino. La Cancillería misma, en su análisis, en su reporte, dice tenían marcas de grilletes en los tobillos.
¡Qué barro!
O sea, es inadmisible prestar un servicio a un tercero que utiliza la esclavitud como una de sus formas de
Totalmente.
De lograr recursos, ¿no? O sea, se está haciendo cómplice, aunque no se quiera ver en... Porque se le está cobrando a quienes lucran con eso. Y esto cuando hablamos de la industria pesquera local, ¿no? Nacional, que nosotros nos interesa promover y que esté en una mejor situación y que los ciudadanos consuman pesca local, especies no amenazadas. Los barcos estos están subsidiados por su estado de bandera. Los chinos, por ejemplo, no le ponen combustible, se los pone el Estado. O sea, el Estado chino manda los barcos a pescar a lugares lejanos. Le ponen combustible el Estado chino. Los tripulantes son mano de obra semiesclava, africanos, por ejemplo, que no les pagan casi nada. No cumplen ninguna norma ambiental, sanitaria, de ningún tipo. Y a su vez, tienen que competir con los barcos que pescan, por ejemplo, merluza común, que también esta especie pescan estos barcos de pesca extranjera y se pesca en Uruguay, es una de las principales especies, tienen que competir en los mercados con estos barcos. Es imposible para cualquier pesquero legal de nuestros países competir con ellos. Totalmente. Porque, ¿qué pasa? Tenemos que tener tripulación 100% de nuestro país, la prefectura nos inspecciona, tenemos que tener chaleco salvavidas.
Lo que debe ser.
Estos barcos no tienen nada de eso y compiten en el mismo mercado con los que cumplen todas las normas de la ley. Hasta estos barcos, compran un repuesto que lo traen de Salto, por ejemplo, y no pagan IVA. Cualquier pesquero uruguayo que compra un repuesto tiene que pagar IVA, digamos, ¿no? Entonces hay una se compite de manera desleal.
Y ahí está la pesca y después las muertes que hay también, porque después no tienen recursos para sus propias embarcaciones o se la tienen que jugar a venir sobrecargados, como pasó hace poco, ¿verdad? A venir sobrecargados de pesca, buscando la diaria, ¿no? Buscando el laburo. Gente que quiere laburar, que quiere laburar honestamente, honradamente, de frente, dando los datos correctos, no persiguiendo especies en extinción. En fin, teniendo todos los cuidados que debe tener una actividad de este tipo tan, tan importante y que hace además a la alimentación de los seres humanos. No olvidemos que estamos hablando aquí de alimentos, porque eso a veces se pierde en todo esto, pero no, estamos hablando de comida.
Uno de los alimentos más sanos que existen.
Totalmente, ¿no? Totalmente.
Salvajes,
totalmente, silvestres. Totalmente, y fundamental en la dieta alimentaria, ¿no? Porque estamos acostumbrados, somos agropecuarios y no, también el mar tiene alimentación de primerísima calidad y este es el caso, ¿no? Bueno, con el permiso de ustedes vamos a dejar Cuchu colgado los informes, ¿no? Yo creo que tienen que quedar en la página de web, como están ya en la de Océanos Sanos, para que de alguna manera la gente observe, porque además están los datos, ahí van a ver también, están los barcos repetidos, hasta 4 veces el nombre de un mismo barco repetido, datos estremecedores con respecto a estos muertos que no sé, se les pondrán causa de muerte natural. Uno, es espantoso, es truculento lo que estamos hablando, pero es lo que ocurre, lo que se consigna en el informe, que es realidad, ¿no?
A veces también lo peor o lo que sucede es que a nivel internacional Uruguay da una imagen totalmente distinta a lo que sucede en casa.
Claro.
A nivel internacional recibimos hasta un premio de la ONU por ser uno de los primeros países que ratifica este acuerdo para luchar contra la pesca ilegal. Recibe un premio la Dinara. Y resulta que acá en casa digo todo lo contrario. Entonces es medio un papelón.
Sí,
o sea,
sí, es una
porque
vergüenza.
Los que realmente saben del tema, digo, saben que es como
es
un maquillaje, y la FAO, por otro lado, está preocupada por estos temas. Entonces, bueno, somos, creo que, un país que puede dar el ejemplo. Es un problema global, pero podemos dar un ejemplo, creo, como país, rápidamente, para asumir este tipo de temas, ¿no?
Muy bien, Mirko Schwarzman, Rodrigo García, la gente de Océanos Sanos, muchísimas gracias por el laburo que hacen, sobre todo, les agradecemos los uruguayos, ¿verdad? Todos los que vivimos en este país y seguramente también parte de los que viven en el mundo, porque esto es un problema mundial y hay que atacarlo mundialmente también, además del capítulo local de cada una de las naciones, ¿eh? Ha sido un placer,
gracias,
muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.